buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba del Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 13 de abril, resumiendo la jornada laboral de esta semana que ha sido bien intensa. Les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestro colega Omar López Montenegro, que ya regresó, como todos saben, ayer desde la cumbre allá en Lima, Perú. También, por supuesto, tendremos, como todos los días en este espacio, invitados especiales y no faltarán las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo Delfín Coca en el control técnico aquí de Abra, en el estudio Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en compañía de nuestra productora Patricia Martínez. Y las buenas tardes ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Como tú dices, bien has dicho, pues una semana bien intensa.
Bien intensa.
Sinceramente. Cargada de todo tipo de emociones, pero de noticias sobre todo también, así que llegamos al final y veremos qué pasa durante el fin de semana con el fin de la cumbre.
El fin de la cumbre y la continuidad, Omar, de las especulaciones sobre qué va a ocurrir, si es que ocurre algo, el próximo jueves 19 de abril, donde, y es importante decirlo, le comentaba yo hoy a un hombre bien informado dentro de Cuba, dice, no, porque el que 165 diputados sean solamente los que elijan al próximo presidente, le digo, no son 165, son 31 miembros del Consejo de Estado que serán elegidos por los 165 diputados, estos 31 decidirán quién es el hombre.
Correcto, sí. Y fíjate, es interesante eso que menciona, porque ni siquiera se ve este asunto de una manera racional en base a las cifras y en base al procedimiento. Y yo lo comparaba también en una conversación con otros analistas, el tema de que tampoco el tema de la cumbre ni siquiera se ha visto de una manera racional. Es decir, estamos hablando de un lugar donde el secretario de Estado de los Estados Unidos se reúne con los activistas cubanos. Secretario General de la OEA, pues Luis Almagro desenmascara y descaracteriza al régimen castrista. Los representantes del régimen no fueron admitidos en el foro donde los jóvenes iban a presentar sus conclusiones de todas las comisiones ante los jefes de Estado.
La vicepresidencia de Perú ha recibido a miembros de la sociedad civil independiente cubana también.
Entonces, en todo esto, resulta que la noticia, lo que se magnifica es, digamos, en buen cubano, el bochinche de unos cuantos genízaros. Yo creo que hay que poner las cosas en una balanza y aprender a ver las cosas de una manera racional, porque, ojo, a veces hasta inconscientemente, como digo, magnificamos el proceder del régimen. Y yo creo que la actitud del régimen demuestra esa tremenda preocupación que tiene, porque lo que ha estado pasando en esta cumbre es que el régimen ha estado perdiendo gradualmente el monopolio de la representación de la nación cubana. Eso es una realidad.
Bueno, Omar, en este espacio vamos a poner esto en breve en contexto con un periodista, Cienfuegueros. Toda la repercusión mediática, que yo creo que ha tenido un efecto bien negativo para el régimen cubano, lo que ha estado pasando allá en Lima, Perú. Más adelante intentaremos hablar con un pastor bautista sobre estas revelaciones que ha salido de esta jornada, que dentro de las tropas de choque del régimen hay hasta miembros prominentes de organizaciones cristianas cubanas que están, como tú has dicho, en el bochinche. Y en la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, importante pues poner en contexto, se desploma durante este mes de abril, y no somos alarmistas, tenemos evidencias concretas, ha habido un decrecimiento importante del arribo de turistas norteamericanos a la capital cubana. Evidencia que tenemos, la disminución de las casas de renta de los cuentapropistas. Dos de ellos hablarán con nosotros aquí, Omar. Omar, vámonos a Cienfuegos, contacto telefónico allá en la Perla del Sur con el periodista Alejandro Turballadares. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás, y bueno, felicidades a Omar por la labor que se está haciendo en Perú con esto de la cumbre.
Muchas gracias.
Bueno, pues Omar, que ya lo tenemos acá de vuelta, Alejandro, y ese es el tema contigo. Quiero poner esto en contexto. Vamos a hablar en unos minutos de la expectativa que se ha creado, si es que hay alguna, ¿no?, de lo que pueda ocurrir la próxima semana, el próximo jueves 19, cuando el Consejo de Estado elige el nuevo presidente del mismo, de los Consejos de Estado y el presidente de la República de Cuba. Pero hablando de la cumbre, que a partir de hoy y mañana, pues ya es con la presencia de los presidentes, todo lo que ocurrió antes, como sabemos, lo que se le llama la cumbre paralela de la sociedad civil. Pero interesante, Alejandro, 2 y 11 de la tarde, como sabemos, a inicio de semana, el presidente norteamericano Donald Trump, por razones de seguridad nacional, declinó participar en la cumbre, envió en su lugar al vicepresidente Mike Pence. Se esperaba, o aún se espera, la participación del señor Raúl Castro. Son las 2 y 11 de la tarde, no hay indicio alguno de que vaya a acudir Raúl Castro, al menos aún está en Cuba, no tenemos información. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo ves tú todo lo que ha ocurrido? Omar planteaba muy bien que luego de lo que se ha tratado de proyectar y destacar, la chusmería de todas las tropas especiales estas, de la llamada sociedad civil oficialista, que ha tenido una repercusión muy negativa a nivel continental. Ha habido puntos importantes de la sociedad civil independiente que han tenido reconocimiento de importantes personalidades allá en Lima, Perú. ¿Cómo ves el escenario de lo que ha estado ocurriendo durante esta semana que concluye ya, Alejandro?
Sí, Tomás, gracias. Mira, lo que viene aconteciendo desde que comenzara esta cumbre paralela en Perú es algo que bueno, los demócratas habíamos previsto, un escenario que se sabía iba a ocurrir, teniendo en cuenta, bueno, los precedentes de lo que había ocurrido en Panamá. Ahora bien, a diferencia de Panamá, donde existía otro contexto y cuyo balance de fuerzas en la región favorecía a la izquierda radical, llegamos a esta cumbre con una izquierda diezmada, yo diría que desmoralizada, y esto hace que, bueno, la actuación de las tropas de choque del gobierno cubano haya sido virulenta, pues cuentan con menos elementos políticos con los que arroparse a la hora de tratar de evadir los señalamientos críticos que se le hace al gobierno cubano. Esto se da un momento en el que, como tú bien has dicho, Raulismo intenta hacer un traspaso de mando, y en aras de darle cierta credibilidad a ese acto, necesitan de la aprobación regional, algo que entiendo se le dificulta por el desgaste que está sufriendo su imagen a nivel internacional, por tanto y tan reiterados eventos represivos contra la sociedad civil independiente dentro de la isla, y la pérdida indiscutible de apoyo interno tras décadas de política fracasadas, ¿no?, que no han solucionado los problemas de la sociedad cubana. Hay tres aspectos que me gustaría compartir con ustedes que creo que son importantes de señalar, ¿no? Y el primero es que mucha de esta histeria que vemos en los integrantes de la delegación cubana tiene más de sobreactuación que de expresión sentida, sincera, patriótica, como tratan de hacer los medios oficiales. Muchos de los que allí se encuentran utilizan de forma oportunista estos escenarios para visibilizarse y hacerse con una suerte de avales que les garantice un ascenso meteórico en puestos de importancia dentro del aparato de poder en Cuba. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de aquella psiquiatra de apellido Morfa que participó en la anterior cumbre, que cuando llegó a Panamá era una total desconocida, y que después de mostrarse de forma tan virulenta, tan histérica en los medios, pues tuvo un ascenso meteórico y llegó en estos momentos la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Lo segundo que quiero compartir es que considero que ha sido un error estratégico del gobierno cubano el haber llevado esa jauría, haber ordenado esa actuación, pues Cuba siempre se vendió muy bien en el exterior con la imagen de víctima de pequeña isla, pequeño David, que es atacado por el gigante país del norte, el Goliat imperialista. Y lo que ha sucedido, según mi criterio, es que esta ecuación en estos momentos invertidos de gobierno cubano está siendo visto por la comunidad internacional como el Goliat usador que le hace bullying al pequeño David, encarnado ahora en los actores democráticos cubanos, y toda esta narrativa antiimperialista que siempre utilizó también se la ha ido a retrete. En resumen, lo que ha sucedido en Perú demuestra la ufandad de ideas que tienen los miembros de la delegación oficialista, no están preparados para un debate, no porque no tengan capacidad intelectual. Yo creo que entre ellos puede haber muchos profesionalmente muy, muy buenos, sino porque los postulados que defienden son contra natura, son postulados que son con, se contradicen permanentemente con la realidad.
Alejandro, no me gustaría aquí tocar un punto que me parece también importante. En esta cumbre ha habido un énfasis extraordinario en el tema de la sociedad civil. Es decir, incluso los foros de sociedad civil, de acuerdo a mi apreciación, con relación a la cumbre anterior en Panamá, pues estaban más coordinados, más organizados. Los mismos activistas querían y están reclamando, pues, tener algo más que un papel decorativo en la región. También con el foro de la juventud ha sucedido lo mismo. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que en Panamá esta actuación de los castristas ya de por sí empezó a generar una erosión entre su apoyo en la sociedad civil y a la misma vez aumentó el apoyo de los actores pro democracia, cuando los activistas de sociedad civil latinoamericanos vieron lo que hacía el régimen. En este caso, este proceso, ¿tú crees que se ha aumentado, que la propia actuación del régimen ha generado todavía un apoyo incluso mayor a nivel de sociedad civil, y cómo puede impactar en esto, en la imagen del régimen a nivel continental?
Sí, Omar, sí, creo que el gobierno, la lectura que está haciendo es que el apoyo a la comunidad internacional se está focalizando precisamente en los actores cívicos independientes. Y quizás tú lo pudiste apreciar porque tú estabas en todas estas cuestiones de reuniones y de eventos vinculados a la cumbre, pero ha sido una queja constante tanto en Perú como dentro de Cuba, fundamentalmente a través de los medios del gobierno cubano, que se siente desplazado en su papel protagónico y está quejándose de que se le está dando el derecho a las declaraciones, a las expresiones, a poder plantear lo que tiene que decir a los actores no gubernamentales, no oficiales, y que de alguna manera sus seguidores están siendo desplazados, no están teniendo la tribuna que siempre tenían en el pasado.
Ahora, sumado a esto, Alejandro, todo el escenario lamentable, por cierto, de lo que ha estado ocurriendo con estos cubanos representantes del régimen, pues en el día de hoy, la corresponsal de la agencia norteamericana Prensa Asociada en La Habana, Andrea Rodríguez, ha hecho un reportaje investigativo, lo que ella ha titulado, pues, el cambio generacional que se prepara en Cuba, y que será anunciado el próximo jueves 19 de abril, cuando se elija por parte de los 31 miembros del Consejo de Estado el nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, en sustitución del general Raúl Castro. ¿Cuáles son las expectativas tuyas? ¿Va a ocurrir algo el jueves? Me gustaría que me des tus expectativas, y en tu pueblo, en Cienfuegos, ¿genera esto que va a ocurrir la semana que viene algún tipo de expectativa en la población cubana?
Mira, Omar, lo primero es que esta periodista Andrea ha sido muy polémica en sus postulados, en su planteamiento. Es decir, siempre de alguna manera ha mantenido, es por lo menos la percepción que yo en persona tengo, ¿no? Ha tenido unos señalamientos que son mucho más próximos al gobierno que a la fuerza democrática. Quizás por una cuestión de supervivencia, ¿no? Para que no ser expulsada de la isla. Estoy queriendo referir que ahora mismo está tratando a una imagen como que va a una renovación importante dentro del aparato de poder en Cuba, cuando todos sabemos que lo que se está tratando de hacer es una operación de limpieza de imagen, y eso en definitiva puede que algunos rostros cambien en posiciones visibles, pero esto no va a significar, y es donde tiene que ir, hacia donde tiene que ir el énfasis, no va a cambiar en nada, vamos a decir, las políticas fallidas que estamos sufriendo los cubanos. Dentro de la población no hay ninguna expectativa, esto es un tema que ni siquiera se comenta. Se comenta dentro de los que nos interesamos directamente en la política, los que hacemos activismo, los periodistas independientes, pero a nivel de población hay otras muchas preocupaciones que son prioridad, y esto realmente no significa, no aparece dentro del orden de comentario o discusión siquiera. Así que todo queda dentro de, vamos a decir, de los interesados, por un lado del gobierno, bueno, en tratar de hacer este proceso que le es imprescindible, y dentro de quienes de alguna manera tratamos de cambiar las reglas del juego y que estamos dando el seguimiento también a ver cómo se lleva a cabo y cuáles pueden ser los resultados que se desprendan de ahí.
Omar, con tu permiso, un segundo, pues tenemos sintonía, los oyentes y los televidentes que nos miran a través de Facebook Live. Una pregunta, quiero responderle a uno de ellos, Luis Enrique Ponce Sánchez, que se ha conectado a través de nuestra página y quiere saber que a qué hora se va a transmitir desde Perú, pues el discurso de los presidentes. Radio Martí, a las 5:15 hoy, hora estándar del este. Recordemos que hay una hora de diferencia con Perú, una hora están ellos atrás. O sea, 5:15 hora del este, será 4:15 hora de Perú. Va a ser el discurso del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que será transmitido aquí por Radio Martí. Adelante, Omar.
Bueno, pues valga la información, Alejandro. Yo tengo una pregunta bien concreta que discutíamos mi colega Tomás Cardoso y yo, incluso antes de empezar el programa. ¿Cuál es el basamento de esta gigantesca especulación sobre que Díaz-Canel va a ser elegido presidente del Consejo de Estado? ¿De dónde se apoya toda esta historia que se ha construido en torno a esto? Puede ser él, pero puede ser otra persona. ¿Cómo vino esto?
Correcto. Sí.
Adelante.
Sí, sí, correcto. Algo parecido, mientras Tomás me comentaba esto, en algún momento pues pensaba que algo parecido sucedió con la imagen de Fidel Castro, ¿no? Se impuso la tesis de que una vez que Fidel Castro desapareciera físicamente, pues que el régimen cubano se iba a ir al suelo totalmente, porque Raúl iba a ser incapaz de manejar la nave nacional. Y con la figura de Díaz-Canel ha sucedido algo similar. Al parecer algunos cubanólogos pues plantearon de que era el elegido, y desde entonces pues todo el mundo en coro ha repetido. Y es muy probable que sea él, pero también existe igual cantidad de probabilidades de que sea otra cualquier figura. En definitiva, Díaz-Canel es un tipo gris, un tipo que no tiene asideros dentro de la población. Y yo lo veo más bien como una figura de transición, no de transición de Raúl hacia él, sino de transición probablemente hacia otro miembro de la familia Castro. Están tratando de demostrar bueno, de que hay cierta pluralidad dentro de estas estructuras y que se busca una persona que no forma parte del clan de los Castro, pero probablemente de aquí a un tiempo estemos viendo el regreso de, por ejemplo, el propio Alejandro Castro a una posición de presidente o algo así, y este simplemente lo que es como un error parecido a lo que hizo Vladimir Putin con Medvedev, donde simplemente le sirve para guardar la forma.
Como lo gracias, Alejandro. El Cienfuegos Cuba, Alejandro Trubayare y Omar, ha tenido una repercusión negativa en portales cristianos la identificación de dos jóvenes cristianos cubanos, Carián Martínez Valdés y Saraí García, del Movimiento Estudiantil Cristiano para América Latina y el Caribe Cubanas, miembro de las tropas de choque castristas allá en Lima, Perú, sumado a la presencia de ya un veterano en estas lides, el reverendo Raúl Suárez, pues el dirigente del Centro Memorial Martin Luther King Jr. Contacto telefónico con un bautista en Washington, D.C., la capital norteamericana. Un placer la presentación del pastor bautista Mario Félix Yonar. Mario, gracias, buenas tardes, un gusto.
Gracias a ti, Tomás, mi saludo también para Omar, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, Mario, muchos bautistas, muchos religiosos cubanos, por no simpatizar con el oficialismo, son marginados, reprimidos en su propio país. Sin embargo, el gobierno castrista tiene su propia versión de tratar de sacar utilidad a religiosos y usarlo en función de su propaganda política. ¿Qué te parece esto?
No, exactamente, lo describes muy bien, Tomás. Pero esto viejo, tú sabes, Raúl Suárez, por ejemplo, fue expulsado de la Convención Bautista de Cuba Occidental en el año 1986, precisamente por esas posiciones que ya él tenía. La Convención Bautista identificó que este hombre estaba siendo manipulado ya por el régimen y que su propósito expreso era minar la convención. Y fue expulsado en el año 1986. Por supuesto, en un país donde ellos están cerrados a que nuevas organizaciones sean inscritas, rápidamente le dieron la posibilidad a Raúl Suárez, el registro de asociaciones, de inscribir una nueva convención bautista, la Fraternidad Bautista. Esta fue una facilidad que le dieron a él, que no dan a nadie más. Y, por supuesto, él fue presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, que es la mano religiosa del Partido Comunista de Cuba, en el sentido de que ellos tienen muy bien organizado su esquema, ¿no? Tienen la Oficina de Asuntos Religiosos para reprimir a todas las religiones, ¿no? Pero tienen un brazo religioso, que es el Consejo de Iglesias de Cuba. Y, por cierto, debo decir que la Convención Bautista de Cuba Occidental, de la cual fue expulsado Raúl Suárez, él nunca ha pertenecido al Consejo de Iglesias de Cuba, y que muchas otras iglesias tampoco pertenecen a ese Consejo de Iglesias de Cuba. Y quisiera dar una noticia. Hace muy poco la Iglesia Metodista Cubana, que es una iglesia grande y numerosa, de las más grandes de Cuba evangélica, se retiró del Consejo de Iglesias de Cuba, dando un ejemplo enorme a muchas otras denominaciones evangélicas que pertenecen a este Consejo de Iglesias. O sea, este Consejo de Iglesias, aparte de que no representa al mayor porciento de denominaciones evangélicas cubanas, pues cada vez está ocurriendo que pierde más influencia y se le están retirando más denominaciones.
Mario Félix, tenemos el caso, ¿no?, de supuestamente pues dos religiosos identificados. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué medida pueden tomar las denominaciones religiosas, digamos, respectivas en un caso como este? Queda aproximadamente un minuto o medio minuto.
Gracias. Bueno, lo primero sería pues salvar la responsabilidad. Lo primero sería que las denominaciones religiosas digan que ellos no han participado de estos boicots, ni de estos hechos tan deleznables. Y lo segundo es que las denominaciones religiosas se vuelvan un poco más activas y que para la próxima cumbre o en otros eventos envíen a verdaderos representantes genuinos de la Iglesia cubana. Y, por cierto, estoy muy contento que, a pesar de que hubo genuinos representantes que no dejaron salir de Cuba, el Instituto Palmo tuvo allá a algunos representantes. Quiere decir que sí creemos que la verdadera Iglesia estuvo representada ahí, la que representa los intereses del pueblo de Cuba, y estamos contentos con eso.
Como no, gracias en Washington, como siempre, al pastor bautista Mario Félix Llonar. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, los invitan a un breve informativo. Luego del mismo continuamos en la segunda parte de nuestro programa este viernes 13 de abril. Regresamos en breve.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicaron la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. La Sociedad Interamericana de la Prensa señaló que los gobiernos americanos tienen la obligación histórica de tomar medidas que lleven a una rápida e indeclinable transición democrática en Cuba y Venezuela. En una proclama con motivo de la Cumbre de las Américas, la CIP señaló que los gobernantes de la región son testigos del total deterioro de las libertades de expresión y de prensa en Cuba y Venezuela, cuyos regímenes continúan violando los derechos humanos. La organización destacó que en ambos países no se respetan los principios esenciales de la Carta Democrática Interamericana, la cual no puede quedar como un enunciado decorativo, sino que debe ser un llamado de atención. Jóvenes cubanos consultados en La Habana por periodistas independientes están también conscientes de que el régimen castrista usa en estos encuentros, como la Cumbre de las Américas, parte de realizar su propaganda en contra de Estados Unidos. Los entrevistados reiteran que los enviados por el régimen castrista ni los representan ni discuten los problemas que el pueblo cubano padece. Luis Guardia recopiló varias impresiones.
En Cuba, donde los medios de prensa son controlados por el Estado partido, la información es totalmente tergiversada. El diario oficialista Granma dice reportar minuto a minuto los pormenores del evento, pero esta cobertura dista mucho de la realidad.
No, yo no me siento representado porque realmente son personas que están ahí, que todos piensan. Igual no es porque realmente es una cosa que le nazca a ellos, sino porque esa gente están computarizados a su forma e idea de pensar.
Un equipo de En Caliente Prensa Libre entrevistó este miércoles y jueves en La Habana a jóvenes cubanos trabajadores por cuenta propia, que no tienen ataduras gubernamentales y que manifiestan que quienes han viajado a Lima en representación de la sociedad civil no tienen nada que ver con el joven cubano de a pie.
El problema es que la gente que van a participar en esa Cuba son escogidos por ellos, no son escogidos por el pueblo. Lo que ellos le dicen que digan, eso es lo que dicen. Eso es como una carta escrita.
Un avión oficial de Cubana de Aviación llegó a Lima con varias decenas de periodistas gubernamentales y la llamada delegación de la sociedad civil. Una comitiva que, según los entrevistados, no se hará eco de la problemática que sufren los cubanos.
El principal problema que tenemos nosotros los cubanos es el problema de la crisis económica que nos afecta a nosotros en muchas cosas, como la alimentación, principalmente, como otros factores, los salarios, la escasez que hay en el país, la pobreza en la que vivimos nosotros los cubanos.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Los venezolanos, los cubanos y los haitianos representan el 66% de los extranjeros que solicitaron refugio el año pasado en Brasil. Las estadísticas fueron divulgadas por el Comité Nacional para los Refugiados. Estados Unidos, Francia e Inglaterra evalúan acciones militares contra Siria. La agencia de noticias France Press tiene más detalles.
Las amenazas sobre una respuesta militar contra el régimen sirio de Bashar al-Assad por su presunto ataque químico a la localidad rebelde de Duma continuaban el jueves. El presidente estadounidense Donald Trump valoraba sus opciones militares respecto a Siria y Francia dijo que tenía pruebas de que el régimen sirio había usado armas químicas.
Tenemos pruebas de que la semana pasada, tal vez hace 10 días, las armas químicas fueron usadas, al menos cloro, y fueron usadas por el régimen de Bashar al-Assad.
El gobierno británico acordó que es necesario tomar medidas contra el uso de armas químicas y que la primera ministra Theresa May debe seguir trabajando con sus aliados en Estados Unidos y Francia para coordinar una respuesta internacional. Mientras que la canciller alemana Angela Merkel consideró evidente que Damasco aún disponía de arsenal químico, pero descartó participar en acciones militares. Ahora se debe considerar todo el espectro de medidas. Para Alemania esto significa que apoyamos todas las actividades en el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia exhortó el jueves a las potencias occidentales a reflexionar seriamente sobre las consecuencias de sus amenazas de atacar Siria. Moscú afirma que el presunto ataque donde murieron más de 40 personas fue una puesta en escena y lo denuncia como un pretexto para lanzar una operación contra su aliado Siria.
Un capo de la droga mexicano condenado por el asesinato de un agente de la DEA en 1985 fue agregado a la lista de los fugitivos más buscados por el FBI en los Estados Unidos. El narcotraficante Rafael Caro Quintero fue liberado de prisión por un tecnicismo legal el 2013, mientras cumplía una sentencia de 40 años por el secuestro y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Camarena Salazar. El subdirector del FBI, David Wondich, dijo que cree que Caro Quintero aún se encuentra en México. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos con más noticias de Cuba y el resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 13 de abril, mi colega Omar López Montanero y quien les habla, Tomás Cardoso, regresando aquí a nuestro último segmento de Cuba al Día, cerrando la semana. Omar, vamos en breve a intentar hablar con dos contrapropistas cubanos en el negocio de la renta de habitaciones. Hay cifras contradictorias. La concreta, lo que nos están hablando... personas como las que vamos a entrevistar en este espacio, que rentan apartamentos, ha habido un decrecimiento sustancial a partir de este presente mes de abril. Las razones las desconocemos, pero ha ocurrido. Sin embargo, las cifras oficiales que tenemos aquí de los medios cubanos dicen que Cuba recibió hasta el pasado 25 de marzo 1.300.000 visitantes internacionales, de los cuales más de 400.000 llegaron desde Canadá, su primer mercado emisor, y el Ministerio del Turismo cubano dijo en un comunicado el pasado 8 de marzo que ese día Cuba arribó, el pasado 8 de marzo, al millón de turistas temporal 2018. ¿Dónde están yendo los turistas?
Bueno, no se sabe. Ya sabemos lo que pasa con la cifra del castrismo, Tomás. Y antes que se me olvide, quería saludar a la señora Pastora allá en Cojimar, que nos está escuchando y que quiere que se diga que ella respalda completamente a los cubanos que están allá en la cumbre en Lima, Perú, y que han sido, pues, tal vez verbalmente atacados por los funcionarios del régimen castrista. Así que muchas gracias, Pastora, por su sintonía.
Pastora, bienvenida a la audiencia. Y ya nos vamos con la temática, Omar. Nos vamos primero a Santa Clara. Presentamos desde allá, pues, a un contrapropista, emprendedor cubano, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un placer, mantente ahí. Le damos la primicia a la dama. Nos vamos a la capital cubana, contacto telefónico con Rebeca Monzó. Un placer, Rebeca. Muchas gracias, como siempre.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos ustedes.
Bueno, empezamos contigo a ver esta ecuación. ¿Cómo logramos, con las dificultades y el entremado informativo en Cuba, cómo encontramos la verdad? Usted, que se dedica y renta, pues, habitaciones a los extranjeros legalmente, es emprendedor, es contrapropista. Hablábamos esta mañana, Rebeca, y me vas a contar ahora qué está ocurriendo. Contradictoriamente, me habías dicho tú misma hace aproximadamente más de dos meses que, a pesar de que se había dicho que las medidas de Trump hacia Cuba, dijo el oficialismo que estaba perjudicando a los emprendedores, en aquella oportunidad me dijiste que no era así, que realmente ustedes seguían llenos. Sin embargo, esta mañana, alarmadamente, recibí tu noticia de que desde abril estás teniendo dificultades serias para rentar. ¿Qué está ocurriendo, Rebeca? ¿Qué está ocurriendo? Cuéntanos.
Mira, realmente no sabemos lo que está ocurriendo. El año pasado, por esta fecha, yo estaba súper llena. Y casi todos aquí, porque en el Nuevo Vedado casi todo el mundo alquila y todos somos profesionales, médicos, maestros, de todo tipo de profesión que alquilamos para sobrevivir. Pues yo estoy de super host y así todo, este mes he tenido solamente dos alquileres. Una cosa extrañísima, porque siempre he estado súper llena.
Rebeca, ¿has podido conversar con otros hosts, otras personas,
sí,
que también se dedican?
Sí, cómo no, que casi todos mis amigos son hosts y están en la misma plataforma que yo, en Airbnb, que es la mejor. Y nada, están vacíos, estamos vacíos. Y sales al reparto y ya no ves el turismo que veías hace dos meses atrás.
Cuando tú te refieres al turismo que veías hace dos meses atrás, ¿te refieres al turismo norteamericano, al turismo canadiense o al turismo europeo?
Aquí viene mucho turismo europeo, pero también vienen norteamericanos, surcoreanos, japoneses. Hemos tenido turismo de todas partes del mundo, la realidad es esa. Y americanos son los menos, por lo menos en las casas privadas. Son los que menos recibimos, pero hemos tenido muy buen turismo y ahora estamos todos en baja. Estamos sin alquiler porque no sabemos si es que tienen miedo al cambio de presidente o al cambio de moneda que se susurra por ahí. El problema es que estamos vacíos.
Ahora, Rebeca, y te mantienes ahí, vamos a ir en breve a Santa Clara para tener la visión de otra área del país, pero sin embargo, me gustaría una lectura tuya. En los primeros 15 días del presente mes de abril, solo has tenido dos rentas. Inusual
una,
para una sola.
Una renta
que siempre estaba
una
completa.
Renta, ajá, y tengo otra para los días 22 y 23.
O sea que lo que probablemente termine el mes serían con dos rentas.
Es posible.
Ahora bien, a no ser que tengas suerte y Dios quiera que no. Exactamente. Ahora, ¿cómo contraponer esto con lo que está diciendo el oficialismo? Que dijo tan reciente como el 25 de marzo que habían llegado ya al país 1.300.000 visitantes internacionales, de los cuales 400.000 eran de Canadá, el primer emisor de turistas hacia Cuba. Y más reciente, el 8 de marzo, pues Cuba anunció el arribo del primer millón de turistas en el 2018. ¿Dónde están yendo los turistas entonces?
Mira, no sé. Honestamente, pero yo no creo en las cifras que el gobierno emite. En ningún tipo de cifra que emite el gobierno yo creo. Ellos emiten las cifras que les conviene que sean oídas, no las verdaderas. Así que realmente no puedo confiar en lo que ellos dicen. Sí veo el vacío y he conversado con muchísimos turistas, incluso de La Habana Vieja, que es la zona de más turismo, y no están como el año pasado. Todo el mundo ha decaído en el turismo en este mes, sobre todo el mes de abril.
Rebeca, tú mencionabas que te asomas a la ventana y no ves los turistas. Es decir, que tú estabas acostumbrada a ver un flujo de turistas caminando calle, etcétera. Sí. ¿Qué impacto tiene esto también en la economía local? Además, no solo de ustedes que rentan habitaciones, sino otros negocios privados.
Bueno, mijo, mira, el impacto mayor es en el de los hospedajes, pero también tiene impacto en lo que es la empresa de ómnibus Vía Azul, que el turismo siempre estaba ahí, pero a tope. La estación Vía Azul no daba abasto para tanto turismo. Los mismos taxistas colectivos que van a Viñales, a Trinidad, a Cienfuegos, a todos esos lugares, han decaído. Les ha decaído el turismo. Yo converso con todas esas personas y de verdad que están en la misma situación, esperando que nos caiga el turismo.
Bueno, mantente ahí, Rebeca. Vámonos a Santa Clara. Vámonos a Santa Clara, el balcón de la Callería del norte de Cuba, uno de los polos más importantes, pues sí. Cayo Santa María y los demás. Tenemos ahí en Santa Clara a otro cuentapropista, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntanos, estabas escuchando a Rebeca Monzón en La Habana. ¿Cuál es el escenario en Santa Clara? Que sabemos que es amplio el negocio de las rentas de Airbnb y las rentas de habitaciones. ¿Cómo está la cosa por allá?
Esto es un proceso, Tomás, que se está viviendo, yo creo que a lo largo y ancho de la isla. Hay afectaciones grandes a los que los hostales en esta temporada, por lo general, como decía la señora,
Rebeca,
que tenía
Rebeca
casi siempre cubierta las capacidades. Aquí tú comúnmente ves por los hostales donde dicen hay habitaciones libres, que están habitaciones, es decir, que tienen capacidad. Y es un proceso que está en toda la ciudad de Santa Clara, en el municipio de Remedio también existe esta situación, donde se quejan con regularidad los dueños de hostales debido a la baja que está existiendo, es decir, la poca capacidad de turistas que está fluyendo. Acá usted mira la ciudad y sí ves turistas caminando, pero son turistas de tránsito. En guaguas que van, hacen una estadía a la hora de almuerzo o por la mañana y siguen andando. Es decir, lo que es el arrendamiento en hostales también ha decaído en gran medida. No sé el proceso. Bueno, nos imaginamos y creemos que sea la inestabilidad que está existiendo actualmente con el tema Cuba a nivel global.
Joel, en el caso tuyo particular, ¿cómo tú notas este descenso? ¿Cómo te afecta? Y algunos otros cuentapropistas con los cuales tú tienes contacto, ¿cómo los está afectando?
Sí, mira, eso trae afectación directa a todo el sector de trabajadores por cuenta propia. Esto es una cadena donde los hostales se nutren de los productores de alimentos, los que producen la materia prima, los que producen elaboran la carne, elaboran los ahumados y demás. Es una cadena donde si no compras, no Se ve afectado todo el mundo, todo el que tiene negocio particular, incluso el estatal, que no fluye, esa mercancía no fluye debido a que hay un estancamiento en la circulación de turistas y la circulación de dinero. Por general, que la divisa es la moneda fuerte, que es la que más genera ganancias, pero también genera más inversiones. Creo que hay una baja en todos los negocios, tanto estatales como particulares, debido a que el turismo no se está desenvolviendo como años atrás. Y me afecta a todos los restaurantes, las cafeterías, porque hay poca asistencia de personal. Los trabajadores que se dedican a la transportación también se ven afectados. ¿Por qué? Porque no tienen esos viajes constantes y si no trabajan no generan ganancias y se ven afectados doblemente porque tienen que mantenerse pagando los impuestos y el fisco, así que mensualmente tienen que pagar a la ONA, al Estado, a diferentes empresas con quienes están arrendados y demás.
Ahora, Rebeca, indudablemente sí, y claro, por supuesto, ustedes son fuente de primera mano porque están en el negocio. Si hay una merma, al menos en el último mes, del arribo de turismo, y tenemos esta situación que tú estás describiendo, a mí no me cabe la más mínima duda que proporcionalmente esto tiene que estar afectando también a las instituciones de los militares, porque hay estudios prehechos que dicen que muchos de los turistas preferían los Airbnb, las habitaciones privadas, por su accesibilidad, por los modestos precios. Si hay una merma del turismo y se está reflejando en ustedes, los emprendedores privados, ¿debe estar afectando, no crees tú, también al emporio estatal de Gaviota y demás?
Claro que sí, yo pienso que sí. Además, aquí todo el comercio y todos los negocios los controla el Estado. O sea que yo les está afectando. Si no hay turismo, que no compra, que no van a los diferentes pueblos porque no existen los turistas, entonces esos vehículos que daban esos viajes, que dejaban ganancia al Estado y al particular, pues están también sin recibir el turismo y están paralizados. Ahora estamos paralizados. El mes de abril, esto es horrible.
Gracias, Rebeca. Un placer, como siempre. Rebeca Monzó, bueno, de la capital cubana. Un gusto tenerte.
Bueno, un abrazo a todos ustedes.
Gracias, igualmente. Y continuamos en Santa Clara, Omar, con Joel Espinosa Madrano.
Sí, Joel, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo tú crees que va a evolucionar esta situación? ¿Cuál es tu pronóstico, tú que estás viendo la situación ahí en el terreno?
Lo principal que es que se despeje algo el tema Cuba con la relación, con desde el punto de vista político. Hay una transición, se piensa que hay una transición política de gobierno, de presidente, de grandes funcionarios, que eso está oscuro, eso no se ve, no se visora nada con claridad. Y la otra también es la situación que se ha generado por lo que se informó, ya sea oficial o extraoficialmente, sobre el cambio de moneda. Y eso ha paralizado también la realización de algunas inversiones, realización de personas desde el exterior que tienen negocios acá y están a expensas a ver qué puede ocurrir. Cuba hoy en día no es un lugar seguro para realizar inversiones debido a esta situación, tanto política como económica. Estamos con una luz que no se ve, tenemos una luz ahí al frente que no se ve porque el Estado propiamente o el gobierno, las instituciones estatales no lo dejan ver, no sabemos. Estamos en un zinc caliente que no sabemos cómo se va a poner. Incluso se está hablando no solo de esta situación económica, hablando de muchas regulaciones que van a venir para el sector de trabajo por cuenta propia, que se trabaja de forma secreta, porque acá llegó la información que próximamente van a haber, por ejemplo, regulaciones para el sector de trabajo por cuenta propia que tienen locales arrendados, y eso se está trabajando desde el punto de vista con un gran secretismo desde La Habana, que no sacan información directa hacia acá, hacia la provincia. Es decir, que hay un incertidumbre en todos los ámbitos que se refleja en la población también, que está expensa, esperan, pero esperan y no sabemos qué esperamos. Que ocurra lo que va a ocurrir, pero no acaba de ocurrir, ni las autoridades se han puesto en función de dar alguna información con lo que viene próximamente, ¿sí? En ese futuro inmediato que viene desde el punto de vista económico y político acá en la isla.
Mantente ahí, Joel. Omar, vamos a saludar a algunas personas que están en sintonía en Facebook Live. René Domínguez Palmero, pues un saludo por la sintonía. Abel Delis, pues saludo también desde Italia nos manda saludos. Y Fran Ferrer nos escribe y dice que cree que nos equivocamos porque según él, pues el gobierno cubano volvió a demostrar ahí en la cumbre que es víctima de los Estados Unidos y que estas personas que están allí son financiadas por ese gobierno. Y pregunto yo, en el mejor de los casos. ¿Y quién estaba financiando a los vociferosos que vinieron de Cuba?
El Partido Comunista de Cuba. Pero Fran Ferrer, lo siento mucho, pero el que se equivoca eres tú, porque estas personas están siendo financiadas por un Estado.
Exacto.
Personas como yo y otros que estamos ahí no estamos financiados por un gobierno o por un Estado. Así que hay una diferencia muy clara, muy establecida, cuando tienes todo un aparato de gobierno en función tuya y las otras personas que son, en definitiva, activistas de derechos humanos, sociedad civil, que no tienen, al revés, tienen el aparato del gobierno en su contra.
Bueno, nos dice la producción, no ha sido posible establecer el contacto en Lima, Perú, con Guillermo Fariña Hernández. Habíamos planeado esta entrevista, pero bueno, para que sepa la audiencia, no se logró, estaremos a la expectativa. Joel, regresamos contigo en lo que nos queda en Santa Clara. El tema este, que no debemos separar una cosa de la otra, el tema de la dualidad monetaria y los rumores que han fluido en las últimas semanas. Me estabas diciendo, cuando te convocamos para la preparación del programa, que algunos servicios ya han empezado en Santa Clara a exigir el pago de los mismos por CUP, por el peso cubano. Cuéntanos.
Mira, primero tengo que decirte la regulación que hubo del Banco Central de Cuba. Es decir, acá en Santa Clara, las instituciones bancarias, cuando vas al cambio a cambiar un CUC o CUP, te admiten hasta 20 CUC. No te dan más posibilidad de cambiar más de 20 CUC, porque a unas amistades fueron al banco a cambiarle X cantidad de dinero y no le dijeron que solamente podían cambiarle 20. Acá también existe, por ejemplo, hay negocios que existen que son entre oficial y no oficial, y por ejemplo la recarga de teléfonos móviles que se operan en online, que hay que ponerle la recarga online, pero cuando tú pagas a la persona que te pone ese dinero en el teléfono, tienes que pagarle el CUP. Ya no admiten que te paguen en CUC, es decir, que tienes que llevarlo ya con el cambio hecho a pagar por ese servicio. E incluso muchas personas se ven en rehuso que anteriormente usted iba a comprarle cualquier mercancía o hacer cualquier gestión económica con alguna persona en particular, trabajadores con cuenta propia, que te surtían de diferentes mercancías, y se exigen que tiene que ser en moneda nacional, es decir, en el CUP, en el CUP, porque la situación que se está viviendo con relación al CUC es una situación muy inestable, en el sentido que no tiene información nadie en qué momento puede hacer ese cambio, ni cómo va a ser el cambio. Incluso la radio acá en Cuba, en Santa Cruz, emitió una nota que decía que no había ningún problema con la situación de las monedas, pero lo real es que dicen eso, pero en los bancos nada más te dejan cambiar hasta 20 CUC. No, hay una situación bastante crítica en el sentido de que no sabemos lo que puede ocurrir, y ya hoy por hoy se le está haciendo rechazo al CUP, porque de la noche a la mañana te le cambian la tasa o tiene que estar obligado a cambiar, y si tiene mucho CUC en las manos, tiene grandes pérdidas desde el punto de vista de ganancias, generada por ese cambio inesperado que van a hacer, que han anunciado, pero no lo han concretado ni el mes, ni el año, ni el día, ni el tiempo, ni la hora.
Bueno, saludos, Omar, que se unen a la sintonía de Facebook Live, Jordani Santos, aquí desde el sur de la Florida. Pues saludos a todos del Sahués y específicamente al pastor Mario Félix Llonar y Adrián Bonner.
Ah, también, Tomás, ¿sabes qué? Quiero saludar y agradecer a Fran Ferrer, que nos sintoniza para criticarnos, es decir,
el debate es válido.
Claro, no, nosotros sí no tenemos ningún problema, ni le vamos a gritar vende patria o todas esas palabras, todo lo contrario. De hecho, le agradezco mucho que esté en sintonía. Presta atención, quién sabe si aprendes algo, Fran Ferrer.
Ahí tenemos a Joel todavía. ¿Algo más que quieras preguntar, Omar, y que se nos acaba el tiempo?
Joel, bien claro y bien en breve. Entonces, esto del cambio de moneda es algo más que una especulación, puesto que hay medidas concretas. Tú estás diciendo que solamente dejan cambiar cantidades específicas.
En los bancos, te explico que en los bancos, en la casa de cambio, no tengo conocimiento que te pueda decir, en las llamadas cadecas, que la cantidad que te admitan, no sé, pero en los bancos sí existe esa regulación.
Entonces, evidentemente, la gente no ha creído esta nota del Banco Nacional de que no se alarmen, es decir, la gente sigue con el temor y sigue especulando, que es el uso correcto del término en esta cuestión.
Así mismo es. Montenegro. Así mismo la situación. Nadie hoy, todo el mundo tiene miedo al CUC. Antes perseguían, pero ya hoy el CUC constituye un argumento de rechazo. Todo el mundo quiere tenerlo, pero los negocios que se están operando más o menos, mayormente se están generando en CUP, no en Asil, en la divisa como tal.
A pesar de que oficialmente el gobierno no ha anunciado y a pesar de que el propio Banco Central de Cuba desmintió que había una fecha decidida para la unificación monetaria. Joel, 15 segundos que nos queda. Entonces, ante el escenario que nos estás hablando, la cuestión económica ha mermado, está peor en este primer trimestre del 2018 con respecto igual al periodo del año anterior.
Sí, sí, sí. La situación económica también va aterrizando en lo que es la familia como tal, el nivel adquisitivo del alimento diario también ha disminuido. Es decir, creo que hay una situación de alimentación bastante crítica con la proteína, la alimentación diario, la leche, el yogur, todos esos alimentos de primera necesidad que a diario tiene que consumir la familia, se están viendo afectados acá en Santa Clara, y creo que a lo largo y ancho de la isla es igual. Se están tomando también muchas regulaciones con relación al movimiento de queso, de leche, de... Es decir, la policía está tanto de estas situaciones que te ven con unas habitas un poquito abultadas y ya te revisan. Y en muchas ocasiones te decomisan lo poco que llevas en las habitas. Creo que la situación está bastante tensa para todos aquí, principalmente para el cubano a pie, ese que tiene poco nivel adquisitivo para poder alimentarse diariamente.
Como no, gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano, periodista independiente, cuentapropista en la ciudad de Santa Clara. En lo que nos queda, Omar, importante, pues, clarificar el punto a Fran Ferrer, y es válido. Le damos el espacio a todo el mundo. No es lo mismo que organizaciones privadas, independientes e internacionales te ayuden que un gobierno sea el promotor de esta fachatez que ha ocurrido y estos actos de repudio allá en Lima, Perú.
Es más, un gobierno que reprime, encarcela a personas por ejercer su libertad de expresión. Ninguna de las otras, como tú dices, organizaciones internacionales, etcétera, que han financiado viajes de estos activistas a la cumbre, encarcelan a nadie. De hecho, muchas de estas personas no tienen posibilidad de medios, porque lo primero que hace el régimen que está defendiendo Fran Ferrer es expulsar de sus trabajos a las personas que se declaran activistas de derechos humanos, sociedad civil u oposición política.
Gracias, Omar. Buen fin de semana y te esperamos, como siempre, el próximo lunes, Dios mediante, a las 2 aquí de regreso en nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento extensivo, pues, a Delfín Coca, acá en el control técnico de Abra, en el estudio Danilo Fuentes Cortés en cabina, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer a todos haber estado con ustedes. Los mejores fin de semana. Nos vemos el lunes. Lo dejamos ahora con las noticias y luego nuestra colega Cari Roque y su propuesta tras la noticia. Hasta el lunes.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.